Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 368. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Tommy Finili.
Sí, hoy somos unos cuantos para hablar de El Camino, una película de Breaking Bad, como le pusieron en Netflix. Habíamos organizado algo especial. Por una parte porque de Better Call Saul, nunca sé cómo decirle, venimos hablando desde hace un par de años con Tommy, del séptimo podcast, un amigo de la casa, y con Nico y con Juli. Pero Vicky, gran fan de Breaking Bad, pidió, o sea, quería ser parte de esto.
Sí, exigí.
Y la idea era, claro, fue prácticamente una exigencia.
Igual antes de verla, lo exigí.
Lo gracioso igual es que nos vamos sumando de a poco, porque el primer podcast de Better Call Saul fue con ustedes tres, con Juli, Tommy y Fede. Después me sumé yo y ahora está...
El año que viene, ¿quién se sumará?
Claro, sí, tenemos que ir sumándolo. Sí. Bueno, a lo que quería ir con todo esto es a que nos pareció una buena idea que este sea un podcast multitudinario, porque... casi todos esperábamos grandes cosas. No sé si grandes cosas, pero esperábamos que sea algo
bueno
porque está dirigido y escrito por Vince Gilligan, que hasta ahora creo que nunca se había equivocado. Lamentablemente, esta película...
tomó el camino equivocado.
Claro.
Sí.
Exactamente.
Hoy están con los chistes.
Sí.
Con los juegos de palabras.
Tengo más,
Así que nada, qué sé yo.
Igual, bueno, les decía antes, me suena como fuerte decir se ha equivocado. O sea, yo la verdad Vince Gilligan lo sigo considerando un genio de la televisión y Aaron Paul también lo quiero mucho. La verdad es como que Breaking Bad es tan tan buena y la vi, yo hice un rewatch hace poco, o sea que la terminé de ver hace, no sé, 3 semanas o 2 semanas. Y se siente como poco relevante al lado de eso. No es una cagada, pero
es como
algo que... qué sé yo, no está a la altura, pero no está mal, o sea, no quiero tirar mierda a esta gente porque la sigo queriendo mucho y...
A mí me pasa lo mismo porque, o sea, amo Breaking Bad, amo Vince Gilligan, Better Call Saul es una de las mejores precuelas que hemos visto.
Pero... es la mejor serie del momento, punto.
Más allá, si saquemos de lado Breaking Bad, la vemos a la película por sí sola e igual no funciona. Para mí es mala directamente.
Es que no está hecha para verla por sí sola ni en pedo. Está dirigida al nicho de gente fan de Breaking Bad. O sea, ni siquiera
no
para
funciona,
empezar a
entonces...
ver.
Por un lado, que creo que sea a que te referís, Nico. O sea, a nadie se le debería ocurrir verla sin haber visto Breaking Bad.
No, claro.
Obvio.
Pero por sí sola te referís a...
Como cosa sola del mundo de Breaking Bad tampoco funciona.
Claro, eso.
¿No?
Claro. O sea, por más que hayas visto Breaking Bad, si lo ves... porque se supone que es una especie de epílogo. Es una película de Breaking Bad. Le pusieron así. No dijeron que era un extra, ¿viste?
Sí.
Un especial para Blu-ray de qué pasó con Jesse.
Es que parece un capítulo más. A mí me pareció un lindo cierre porque Jesse fue siempre mi personaje favorito de la serie. Me encantaba, lo quería mucho, quería que le fuera bien. Y era como, después de que se escapa, lo único que quería era hacerle una chocolatada y darle un abrazo. Entonces,
no quiero sonar machirulo, Vicky recién dijo de todos, creo que es de todas.
Igual es un gran personaje. O sea,
yo lo quiero a Jesse.
Me parece que el arco de Jesse es genial y es uno de los mejores desarrollados en la serie.
Creo que tiene una evolución muy buena en la serie.
Es un personaje
irresponsable y termina siendo otro tipo de.
Yo siempre tuve la idea de que no está a la altura de la mayoría de los actores que lo rodearon. Y creo que acá por ahí se nota un poco.
No estoy de acuerdo yo tampoco.
Está solo. Siempre me dejan solo.
Porque aparte lo que tenía Jesse, y que lo transmitía muy bien Aaron Paul, es esta cuestión de el chabón que es bueno y quiere hacer las cosas bien. Y no puede.
Sí, la fragilidad.
O sea, en el mundo lleno de gente de mierda que era Breaking Bad, encabezado por Walter... Jesse, a pesar de que ha hecho cosas malas, se sentía como la víctima de todo eso. Y por eso, ver ese último grito de él como de euforia era como, ay, bueno, ojalá que a partir de ahora esté todo bien con vos. Pero sí, yo le desarrollé un cariño por ese personaje increíble.
Ahí creo que le pegaste en el palo también por esta cuestión de el final de Jesse en la serie. Esa imagen de él conduciendo el auto, toda la satisfacción, la libertad. Lo sentís.
Sí.
Creo que la película, el final que le termina dando al arco de Jesse es exactamente el mismo, pero mucho menos inspirado y con, o sea, mucha menos de, claro, la emoción que tenía esa última escena.
Yo creo que una manera interesante de verlo es esa, porque hacen ese juego de imágenes, porque lo último que vemos en la película es una imagen muy parecida a lo último que veíamos de Jesse en la serie. Sí. Pero tranquilo.
Más calmo.
Claro, más calmo.
Claro. Es que creo igual que no se habían imaginado ese final. Sí. Cuando Jesse se escapó, no habían pensado va a ir al tipo de las aspiradoras, porque era la salida de todos en la serie.
Iba a terminar en Alaska. Por eso no hacía falta. Pero lo que quería decir sobre esto, o sea, hablándolo en imágenes, nos quieren transmitir algo que, bueno, ahora está tranquilo, está en paz. Y creo que cinematográficamente termina siendo un resumen de la película. Es un final aburrido, desinflado, falto de energía.
No encontraron nada especial para contar.
Claro, yo había escuchado igual lo que dijeron ustedes de que ese final de Jesse gritando era perfecto. Para mí también estoy de acuerdo, pero he escuchado críticas o gente que vio Breaking Bad y que dijo, ah, pero me hubiera gustado ver qué pasó con Jesse porque era mi personaje, qué sé yo.
Es que ese es el problema, cuando la gente quiere ver más y no
era,
hace falta
era como
ver
una
más,
queja, ponele, de mucha gente que había visto la serie.
Y sí, mira, algo de lo que no vamos a poder evitar hablar es que creo que esta película hace muchas de las cosas que no nos están gustando en general en este podcast. Algunos más, algunos nos molesta más, ahí estoy hablando de mí, algunos menos. Porque sí, es una especie de película para televisión medio hecha para el fanservice y hecha para el fan que quiere que le respondan y le muestren todo.
Igual está hecha bajo esa premisa, o sea, está hecha para los fans de Breaking Bad, justamente. O sea,
pero Nico, pero eso no para sirve mí para el público que no vio Breaking Bad.
Tranquilo. No,
pero tampoco sirve,
está hecho,
o sea,
para nosotros. Que
porque mucha gente decía, es para los fanáticos. Yo me considero fanático de Breaking Bad y claramente para mí no funcionó ningún
punto. No,
pero me parece que es para el fanático que le gusta ver los personajes que conoce de nuevo. No es para...
Sí, yo lo denomino el fanático cabeza de termo.
Claro.
Por ahí. Sí.
Me parece que...
Y creo que hace cosas que estamos acostumbrados a ver en otro tipo de cine.
Sí.
Y que me sorprendió que Vince Gilligan caiga ahí. O sea, hay un momento en el que literalmente viene el tipo del desarmadero de autos y dice, me acuerdo de vos, Magnets, jajaja.
Sí, pensé, es innecesario.
Es prácticamente está diciéndole al espectador, ¿se acuerdan de esto?
Que mira la cámara y ni el ojo.
Sí,
cosas así,
¿se acuerdan de los momentos que pasamos? Que es la clase de cosa chota que hace otra clase de películas que vamos viendo que... Sí, escudo en las costillas al fan.
Pero más allá de eso, creo que a nivel narrativo, incluso la película es como... Primero que no tiene mucho para contar. Porque,
no.
¿Cuál es el arco de Jesse? Tiene que conseguir plata para poder irse, nada más.
Y eso se podría haber contado en un episodio de 40 minutos.
Sí, ese es el arco en realidad a partir de la mitad de la película.
Sí, es un episodio de 40 minutos, ahí como decía Vicky, me parece que hubiese sido lo mejor. Una especie de epílogo, un capítulo más. Sí.
Bueno,
más cortito y que funcione en el formato de serie, que me parece que es lo que mejor le queda a Vince Gilligan. Como película le quedó grande, me parece.
Me hace esa sensación. O sea, son esas cosas raras que pasan, porque todos vimos más de tres capítulos de Breaking Bad seguidos.
Sí.
O más.
Pero como están estructurados de determinada manera, no se siente. Esta película se hace larga, chabón, porque capaz porque no tiene esa pausa, porque no tiene esos momentos en donde queda bien parar.
Yo creo que Vince Gilligan lo que tiene es eso, es un chabón de tele y sabe muy bien construir y narrar a lo largo de varios episodios y a través de los años, como hizo con Breaking Bad. Acá en 2 horas no aprovecha el tiempo, no sabe cómo narrar.
Es que claramente me parece que si esto era un capítulo, hay muchas cosas que se pueden sacar y te quedas con Jesse buscando la plata, Jesse encontrando, sin el tema de los flashbacks, porque medio que entenderías todo. Sin necesidad de los flashbacks, que además pasaron muchos papelones. Por ejemplo, muestran al personaje de Todd, que el personaje de Todd le pasaron 7 años y se nota un montón.
O sea, 7 años mal llevados.
7 años mal llevados, y Kristen Dunst igual no opina lo mismo, pero bueno, eso no importa.
No seamos gordofóbicos igual, pobre.
No, es que no es por eso, no, es un personaje totalmente diferente. Era un pibe, además era re adolescente cuando estaba en la serie, y acá ya parece un tipo.
¿Se acuerdan cuando era parecido a Matt Damon?
Claro, y acá Matt ya Damon. Es un tipo, y es extraño ver esos cambios, y lo mismo pasa con Aaron Paul cuando lo disfrazan del Jesse de hace 10 años.
Sí, de Jesse de 19 años.
Claro, hay muchos problemas en ese sentido. Entonces me parece que si esto lo hubieran resuelto como un capítulo, es simplemente Jesse buscando la plata, Jesse vengándose de los tipos yendo a recuperar la plata de los tipos de la soldadura. Sí. Y dándole la plata a ese tipo y quizás el cierre con los padres. El cierre con los padres me parece que está bueno. O sea, ese último engaño porque la relación con los padres era algo que a él lo había definido y que era tremendo. Y de hecho me acuerdo, yo no volví a ver la serie, pero hace poco volví a ver el final porque mi mamá la estaba viendo y vi el final con ella. Pero él cuando está ahí encerrado, lo tienen encerrado, encadenado, haciendo metanfetamina, recuerda cuando le estaba tallando la caja de madera para regalarle al padre. Sí. Entonces, que cierren con los padres, no me parece mal.
Aparte, está bueno. Igual es muy gracioso. Creo que hay una historia, o sea, en la primera temporada había tuvo una situación con su hermano menor.
Sí.
Que cuenta la leyenda que ese actor, creo que los padres después vieron la serie y no les gustó porque era violento o algo por el estilo.
No, porque en la serie mostraban que el pibe se drogaba. Claro. Era como el hijo bueno y que en secreto.
Sí, sí. El chiste era ese. Entonces los padres no quisieron que ese actor actúe nunca más en Breaking Bad y nunca más usó. Y hasta esta película, o sea, hasta incluyendo esta película, se buscan formas para que no aparezca. Sí, sí. Que creo que dijeron que estaba de viaje o algo así.
Sí, está de viaje en Inglaterra.
Yo con respecto a los flashbacks, me parece que un problema que tienes que hay hasta cierto punto los flashbacks sirven narrativamente.
Sí. Bueno, a mí hay dos que me gustaron y dos que no me gustaron.
Yo creo que cuando funciona en paralelo, que te están contando lo que pasó con toda parte para seguir mostrando cómo fue tratado y lo hijo de puta, lo sociópata que era Tom.
Bueno, a mí lo de Todd, por ejemplo, me gustó un poco ese flashback, pero me parece demasiado largo, o sea. Demasiado, y tampoco llegué a entender por qué era tan largo, o sea, por qué me estaba mostrando tanto de esto si al final no era tan necesario.
Yo llegué a un punto en que cuando volvían a Todd era como, basta, no lo quiero ver más.
Además, que ya lo odiabas, o sea, la serie era el personaje más odioso de las últimas temporadas, lo detestabas.
En el momento que matan al nene.
No.
Real, claro, yo que la vi hace poco la serie, ya me quedó recontra clarísimo que a Jesse lo trataron re mal. Muestran un montón de la situación Jesse en cautiverio, cómo lo trata Todd. Nos queda re claro que Todd es un tarado sádico. O sea, no sé si necesitaba esto. Y me parece raro porque...
No hacía falta, pero quiero decir, hasta cierto punto, sirve narrativamente porque ya está establecido que el tipo de las aspiradoras cobra muy caro, qué sé yo. Y sirve porque se está acordando de esa vez que lo sacó del pozo y sin querer, porque Todd, aparte de ser un sociópata, es medio pelotudo, le dejó... dicho donde tenía, o sea, que tenía plata escondida en su departamento, ¿se entiende? Entonces sirve narrativamente.
Parte, pero no sirve que sean 20 minutos.
Pero el resto, mataron a una vieja, que la enterraron en el desierto. Se hace demasiado largo. Unas cervezas, que
se hace demasiado largo. De hecho, uno de los momentos en donde la lógica se cae, y es algo que en Breaking Bad y Saul no pasa nunca, es cuando lo tiene a su merced, Jesse a Todd.
Sí.
Que después pensás, ¿pero por qué no lo mató? Si los nazis...
No, y aparte en el departamento tiene fácil como tres momentos en los que tranquilamente lo podría haber matado.
Que Todd le recuerda que tiene amenazado, que a Brock, si le hace algo, matan a Brock.
Pero...
por eso no lo mata.
Como el único nazi que en ese momento está en la ciudad es Todd, tiene tiempo de llevarse la plata y a Brock.
Sí, ir a buscar a Brock, llevárselo, es verdad.
Igual, o sea, Jesse en cautiverio era un Jesse totalmente quebrado y que yo no sé si le daba.
Sí, estaba entregadísimo. Por la parte de la psicología, o sea, el tipo estaba hecho mierda ya. No era Jesse, era un cascarón de Jesse.
Le vuelve un poco la vida y lo puede hacer en Felina, digamos, en el final, cuando está Mr. White ahí con él. Y entonces, bueno, él es el que lo mata a todos finalmente.
Llega muy lejos esa situación. Yo digo, por más que sea un cascarón, lo tenés ahí, ¿entendés?
Sí, sí, es raro.
Los otros momentos me lo creo. Y yo lo que iba a tirar es, está bien, no tenés cómo... O sea, se cae la situación en donde cómo Todd le cuenta dónde guarda la plata. Pero no hubiese sido... A mí me encantó el momento en donde parece... Uno está pensando para qué lo sacó, qué será de importante. Y no hubiera estado muy divertido que sea para que lo ayude a poner la cosa de la camioneta.
Es que si hubiera sido eso... Y además se nota. O sea, cómo él le habla. Él realmente quiere ser amigo de Jesse. Pero el tema es que el tipo es un sociópata.
Claro.
No sabe cómo entablar relaciones.
Todd admiraba tanto a Jesse como a...
Claro. Sí, los tenía
pero
como
la parte de la camioneta me pareció genial. Después hay un momento muy divertido cuando entra al departamento y le dice, quiero cambiar el color porque ya no me gusta, y le dice, ¿qué? ¿Me sacaste para pintar? Hasta eso me hubiera parecido divertido. Claro, y aparte, incluso me parecía muy Todd. Porque el tipo, le faltan varios jugadores, y se me ocurre que tipo el tipo que tengo en cautiverio, bueno, ya que está el pedo acá, lo traigo a que me ayude a pintar.
Entonces, total, mi tío se fue el fin de semana y yo puedo hacer lo que quiera. Sí.
Claro. Para mí el problema igual con los flashbacks es, son demasiados, hay muchísimos.
Sí. Son largos.
Y traban no deja fluir lo que es la trama del presente, sí, con Jesse. Sí.
Eso porque es lo final... que hace larga,
sí,
la película.
Encima que, claro, encima que estábamos siguiendo a Jesse, que bueno, sí lo conocemos, pero cuando ya sale del departamento y tiene que ir a enfrentarse con esta gente que no sabemos quiénes son, me metían a todo y como que me olvidaba de lo otro, sí. No sé, me pasó raro, me desconectaba, no podía
entrar en la trama, sí, sí, sea sí. En la del presente o en la del pasado, fluye cuando raro. Habías estado mucho tiempo en otro.
Tiene como un fluir medio raro.
Hay otra cosa también que pasa cuando Jesse, bueno, se encuentra con los policías en el departamento.
Los supuestos policías.
Esa escena me encanta, bueno, todo ese momento
sí,
a mí
sí,
está
esa escena está muy buena, sí. Toda la parte de Jesse buscando también me gustó. Pero después como que quieren hacer que recuerda a uno de estos dos tipos,
sí, es,
que
es
supuestamente era el que
me parece que el flashback,
que eso no estaba en Breaking Bad,
no,
porque
por eso.
Yo decía, pero no me acuerdo de esta persona y vi tipo recién la serie.
Partamos de la base igual que todos los flashbacks que vemos, todas las cosas que te cuentan, nunca ocurrieron en Breaking Bad.
Sí, pasaron claro. Fuera de,
no.
De
la bueno, serie. Pero por ejemplo, la primera escena de la película que es él con Mike.
Eso es hermoso.
Eso,
me encanta.
Eso sí.
Es
hermoso.
Para mí es el mejor flashback, porque... el que más funciona.
Y sí. Sí. Es como que...
Porque aparte también me resierra esto de que Mike sea el de la idea de que le puso la idea de Alaska, uh-huh. Porque en Breaking Bad él lo dice... Me quiero ir a Alaska, tipo, y queda re random que tire ese
sí,
lugar.
Sí, no, ya.
Y me gustó que sea porque Mike
eso
se lo dijo.
Es una de esas cosas, entonces, tipo precuelíticas que conectan. Porque que aparte funcionan. Se lo dice en el sí, momento, re. En el lugar en donde va eventualmente morir de una manera súper estúpida. Tipo, lo más
sí.
Feo que le pasa a Mike con lo capo que es que termine muriendo por el pelotudo de ese
sí.
Lugar.
Sí,
o
sí.
Sea,
déjame morir en paz.
Aparte había una conexión déjame especial en entre Jesse y Mike.
Claro, Mike es la única persona que en todo el tiempo nunca lo quiso manipular. Ni nada,
no,
Jesse.
No, lo quería, trató. Lo protegía.
Al contrario.
Fue la figura paterna que no
quería abrir los ojos sí, y no, eso, nunca pudo.
Sí, de hecho, Mike era el que intentaba convencerlo de, flaco, vos estás para más que esto, andate, claro. Salí, que ahora que tenés
sí, por
tiempo.
Eso, termina conectando muy bien. Me parece sí. Que ese flashback de Mike es la antítesis completa del momento que aparece Walt. Que
sí,
es completamente sí. Al pedo, no suma nada más que tipo para los fanáticos, miren, ¿se acuerdan de Walt? O sea,
sí,
no vamos a hacer una película
sí.
De Breaking Bad.
A mí me gusta la frase que le tiras, que es como diciendo, yo tuve que pasar toda una vida para lograr hacer algo, pero igual ya estaba transmitido mucho mejor en la serie.
Yo
eso.
Me quedó la duda,
sí.
Es redundante.
Incluso, ¿cuándo es que pasa eso? ¿Cuando se salvan del momento que se quedan en el medio del desierto?
No, mira, tendría que fijarse porque en realidad viste que Walter... Según la ropa, el color de ropa
claro.
Que usa.
Debería ser temporada 1.
Para mí es entre temporada 1 y 2. En el medio
sí,
de eso.
Porque él ya está pelado, pero tiene el bigotito como apenas por creciéndole.
A mí me hizo acordar a la segunda, o sea, porque tose mucho.
Sí,
y eso
sí.
Es lo que él, con lo cual lo descubre Soul la primera vez que se encuentra.
Para mí es pre-Tuco. Me dio esa sensación.
Para
antes
mí también.
De Tuco.
Es que dice
que Tuco
eso.
Es el desenlace de la primera y el comienzo de la segunda.
Pero él recién se creo que se afeita el pelo, digamos,
sí.
Antes de Tuco.
Antes de Tuco.
Sí.
Debería bueno, ser por ahí.
O sea,
debe
que
ser,
debería ser ahí.
Tiene que ser por ahí. Yo pensé que capaz
no está cagado a trompadas.
Y porque
claro.
Además no, la frase directamente claro. No es, che, vos no conocés a alguien que quiera comprar todo de una, que me parece que todo el tema de Tuco era
sí,
por
sí,
ahí.
Sí,
ah,
de Tuco,
control del
terreno. Ah, sí.
Y...
Entonces fue
puede
después.
Ser por ahí, sí. Bueno, la cosa es que es un momento tan blé y termina siendo cronológicamente, no, en realidad no cronológicamente, sino por cómo nos está contando la historia, termina siendo de lo último que vamos a ver. Entonces se sentiría que tiene
sí.
Que ser importante y es un momento más de...
No, y encima después te mete un momento con Jane.
Bueno, pero el de Jane a mí me gustó un poco. O sea, le puedo encontrar más la vuelta.
Pero la metáfora, todo lo que le cuenta, es como muy subrayado el mensaje
sí.
Que te quiere dar.
Sí, a mí me parece que, o sea, esto se siente que nace como un... Bueno, queremos que en algún momento aparezca Walt, queremos que en algún momento aparezca Mike, queremos que en algún momento aparezca Shane.
Sí, le faltó Soul.
Se tendría que llamar el cameo, no el cameo. No, es, con
el cameo.
Cameo
es, no, pero lo que quiero decir...
El cameo.
Es muy bueno.
Es esta clase de cosa que... Parece que nace de una lista y después entonces tenés que pensar, bueno, ¿por qué aparecería? Cuando me parece que Better Call Saul lo que hace súper bien es que se siente que es al revés. Están contando una historia excelente y después piensan, ¿qué tal si este personaje es el mismo que atendía
sí, sí.
El local?
Bueno, acá así también fue con Breaking Bad. O sea, ellos tenían un final y en el medio, bueno, fueron improvisando un poco, pero tenían claro dónde llegar. Pero acá es como que tenían una lista de cosas que tenían que hacer sí o sí, y el final, bueno, no sé, a dónde nos lleve estas cosas.
Yo tengo una teoría conspiranoica. porque es tan poco Vince Gilligan esto y su equipo creativo, que yo me imagino que debe haber algo de fondo. O sea, sabemos que Better Call Saul, dijeron en algunas entrevistas que, o sea, ya está terminada de filmar la quinta temporada, estamos esperándola con mucha ansiedad por acá.
Y ya se siente que está en su tramo final.
Se siente que está en su tramo final. Pero por ahí les falta una más. Y como es una serie que no ve mucha gente y tampoco gana muchos premios, yo me imagino, o sea, es mi fantasía, ¿no? Que debe haber pasado algo así como, che, a nosotros nos gustaría que terminen esta temporada. ¿Ustedes quieren una más? Bueno, en el medio hace algo que realmente el fan quiera. ¿Y pero qué vamos a hacer? Y bueno, viste que Jesse no se sabe qué le pasó. Hagamos algo de eso. ¿Se entiende? Como que siento que debe haber habido una...
¿Y quiénes serían esos? ¿Netflix?
Netflix. Digo, Sony. O sea, todos los productores.
O sea, que vamos a decir que podría haber una película sobre qué pasó con Marita.
Porque de nuevo...
se sigue robando o algo
con cosas violetas.
Ya no hay nada. Ay, la odio. Por suerte no hay nada. O sea, no hay nada parecido. Pero lo que quiero decir es... porque... Walter de nuevo, Jr. y acá es donde ves cómo funciona el hype. De Better Call Saul no está hablando nadie.
Sí,
nadie. Desde nosotros nada más. Desde que anunciaron el camino hace 2 meses, que cada foto, cada teaser se comparte como si hubiese sido...
Bueno, igual nosotros caímos también en eso.
Porque... Sí, bueno.
Pasa, pero... también caímos porque no hubo previa. La peli se filmó en incógnito.
Sí,
entonces...
sí, y claro, dicen, che, hay película de Breaking Bad. ¿Para cómo
que? Es un poco lógico la reacción del público.
Se estrena el mes que viene. Sí, claro. Era como...
sí. Bueno, pero quiero decir...
Hay que reconocer eso que hicieron... buen marketing, eso de que se acuerdan cómo fue que se filtró. Primero lo dijo Bob Odenkirk en una entrevista. Al segundo día, Netflix filtró, entre comillas, el nombre, y ahí, bueno, se hizo toda la bola y se estrenaron
un
mes.
Recuerden que no creo que haya sido casual. Hace un par de meses más estuvo toda esta estupidez de que iban a sacar un tequila.
Sí, que estuvieron sacando el liceo de nos volvimos a juntar.
Que ella preparó a la gente que algo se iba a venir. O sea, eso fue una gran decepción para la mayoría, salvo que te encanta el tequila, supongo. Sí. Y te tiene que gustar el tequila y Breaking Bad.
Me divierte mucho
de llamar. Tenés mucha plata para comprarle un tequila a Bryan Cranston y Aaron Paul, ¿no? Porque es rarísimo.
Pero bueno, de nuevo, estamos hablando de algo, le estamos dando más importancia de la que tiene por lo que es el resultado final, por una buena campaña de marketing, lo que está pasando una y otra vez.
Aaron Paul contó que, tipo, en lo de Kimmel creo que fue, que Kimmel le preguntó, che, pero la gente no te veía porque grabaron en Nuevo México, donde grabaron siempre. Sí, sí, me veía, me sacaron fotos, pero bueno, me preguntaron y yo le decía, no, estamos grabando Sol, tipo, cualquier cosa. Y la gente, bueno, nunca se filtró nada, ni un rumor.
Bueno, imagínate si fuese algo superheroico ahí, tipo, es la noticia del día.
Sí.
Sí. Yo leí igual declaraciones de Vince Gilligan que dice que él tenía pensado otro final. Y me parece que, si bien no es una gran idea, digo, hubiera ido mejor y tenía más que ver con lo que era el personaje de Jesse. Que dice que él tenía la idea de cómo pasaba en la serie, que él tuviera que, en su camino de poder escapar, tenía que salvar a alguien. Y que terminaba dejando su libertad por salvar a esa persona, y él terminaba preso.
Claro.
Pero como...
No está mal, ¿eh?
No está mal.
De hecho, tendría más sentido.
Era algo para contarlo.
Sí, pero igual, otra vez, el destino malo para...
Bueno, pero... Por eso, a mí no me gusta eso, que sea otra vez lo mismo. Pero digo, es más acorde y se siente más... Breaking Bad y
sí,
más en relación con
aparte,
el personaje.
Lo que pasa con eso, más allá del final de Jesse, es que hubiera habido un arco dramático en Jesse. Acá simplemente
nuevo.
Juntar la plata para irse.
Acá no me nada de todo lo que me
en realidad no cambia nada. Porque
no me aportó nada nuevo.
No aporta nada nuevo.
Claro, en realidad lo de Alaska ya lo había hecho en la serie y podemos imaginarnos que hizo eso. Y acá, si lo confirmamos, se fue a Alaska y en medio mató a unos tipos con unas soldaduras que hacían soldaduras. Nada más.
Sí, y tampoco hay una gran amenaza. La policía nunca parece estar cerca de atraparlo, nunca parece estar cerca de morir, nunca parece estar cerca de caer en un lugar donde no. Es como que le sale todo bien.
Y los malos son X. Sí, no son nadie. ¿Me querés hacer un clímax western con unos tipos que ni los conozco?
Ya lo estuvieron mencionando, pero entonces pasemos a la segunda parte, que más que nada los protagonistas. O sea, el antagónico del principio es Todd en el pasado. Y los antagónicos de la segunda mitad serían estos tipos de...
Alguien
que no conocíamos. Que primero está presentado como...
Que me dio una paja porque pareciera que quiere hacer lo mismo como grupo de matones, tipo Uncle Jack y su gente. Como los...
Es lo mismo, y es el tiroteo y todo.
Y son la
pero
nada.
Son una gente que no conocemos.
No, y aparte, no sé quién lo mencionó, pero está presentado. O sea, en el momento en donde se ve que lo reconoce de algún lado, decís... O sea, Está confusamente, algo que Vince Gilligan nunca le pasa, está confusamente comunicado, porque vos empezás a pensar, ¿de cuándo era este?
Yo lo
¿cuándo
yo lo vi? ¿De dónde? ¿Y este cuál era? Porque
a todos nos generó lo mismo.
Sí, sí. Sí. Por eso significa que está mal comunicado, salvo que sea intencional, y entonces no entiendo por qué hiciste eso, Vince. Pero bueno, después resulta que a través de ese flashback que dijimos que es el peor de todos, nos enteramos de que es un tipo que hizo la soldadura, que lo tenía atrapado.
Sí.
Y que jugaban a ver si te puedes soltar.
Sí, pero lo único malo que hizo es que miró para otro lado, ¿entendés? Y ya Jesse, o sea, yo había pensado, si a Jesse...
Pero lo que pasa es que tampoco Jesse tenía con quién descargar de su última venganza. Se agarró con...
A eso quería ir. Si Jesse no hubiese sido el que termina matando a todo en el final, en Felina, por ahí tenía ese sentido. Le están dando a alguien en quien descargar su frustración. Pero ¿cómo es el que mata a todo? En Felina, que es un final perfecto, donde cierra todo.
Aparte, en Felina se recontra transmite la bronca de Jesse, porque aparte lo estrangula. Claro. O sea, que es una muerte que dura varios minutos en morir, digamos, que tarda varios minutos en morir.
No tiene punto. Y aparte, los soldadores terminan necesitando volver a la historia por esto que a mí me pareció bastante pelotudo, que es del tipo de las aspiradoras. Que no le quiere, o sea, no quiere
que en paz
hacerle su servicio.
Ah, es verdad, que en paz
ahora podríamos hablar unos minutos de eso, pero quiero decir, no quiere darle su servicio porque faltan $1,800.
No, en realidad no es que no quiere darle los servicios por eso. No quiere darle los servicios porque el tipo era muy claro con las reglas y era algo que habíamos entendido perfectamente en Breaking Bad. El tipo, una vez que le decías que no, ya estaba.
Sí, estaba
el
clarísimo.
Tipo en la vida te iba a volver a llevar.
Pero, lo que me parece raro...
Igual, te ponen $150,000 en la mesa.
El tipo tenía sus
principios. A mí igual esa escena a mí me encantó.
La de las aspiradoras y ese tipo, porque además es ese tipo que es un genio, me parece genial.
A mí me parece que está bien actuado, bien contado. Creo que es un poco, de nuevo, el guión está un poco forzado, que no tenía dónde ir. Porque yo me creo que le diga, andate a cagar, no me importa que tengas $500,000, redondo... las reglas eran si me ignorás, o sea, si...
Sí, si la cagás una vez, chao. Sí.
Exactamente. Porque estaba clarísimo. Soul lo había dicho 1,000,000 veces antes de que conozcamos al chabón. Pero que el chiste sea que lo está tipo... se está queriendo cobrar esa...
Sí.
Haciéndole que llegue justo y que encima esa es la excusa para ver todo el final, que no pasa nada interesante.
Sí. Para mí igual, si lo ves con ojos amables, es como que digo, es de lo que más funciona dentro de la película.
Es que para mí es lo más redondo de la película, es eso, por eso digo que para mí la película hubiera funcionado como un capítulo de 40 minutos, que hubiera sido la búsqueda de la plata de Jesse y el viaje del tipo de la aspiradora.
Sí, incluso podría haber llegado a la... suma necesitada con la plata que le había dado Badger, que había sido algo chistoso, que Badger tenía un fajo de billetes encima.
Sí, que es la plata que les dio Walter encima.
Ah, eso no se acuerda.
Que les paga por ser los asesinos.
Claro. Los falsos asesinos.
Los Mississippi, no sé qué carajo.
Con los punteros láser. Sí. No me acordaba de eso, mira.
Igual la saca, en un momento y como que la agrega y ahí recién faltan 1,800.
Claro, pues, claro. Sí. No, le sumó bastante eso.
La cosa es que con ese fajo le faltan 1,800. Claro. Lo que yo quiero decir es, por ahí hubiese sido el chiste que la última ayuda de sus amigos es lo que les permite llegar, se va a Alaska, punto. Sí. Y los soldadores no aparecen nunca más.
A mí algo con los soldadores que también me pareció muy ridículo y que tampoco nunca se te ocurría que podía pasar en Breaking Bad o incluso en Better Call Saul, es el hecho de contratan a estas prostitutas, se las lleva a este tipo. Y después están, o sea, se arriesga Jesse a enfrentarse a 5 chabones que están ahí adentro a... Se quedó dormido el tipo ahí adentro de la camioneta que lo podría haber apretado, se quedaba con la plata que le pagaron de las prostitutas y se tomaba el palo.
Yo lo que pensé que me hace... que es lo que me hace pensar que todo este final está súper forzado. Está bien, es poco Jesse, pero te faltan $1,800. Asalta a cualquier persona en la calle, ¿entendés? En vez de hacer todo este puto...
Pero por eso te digo, el tipo este ni siquiera lo tenía que matar, porque Jesse incluso nunca quería matar. Sí, o sea, nos acordamos
nos acordamos
cuando tuvo que matar a Gale, que se le partía el alma. Y acá de repente es un super pistolero que mata a todos y se va con la plata.
Bueno, yendo en orden...
No, igual mata a uno solo.
Ah, es verdad, mata a uno y deja ir a los otros tres, a los Tyler Darden. Los
sí.
Pero igual, mata a dos, creo. Porque
a dos, que, al de bigotes.
Al coloradito también lo
va a... Ah, porque va a buscar el arma. Igual, para ir en orden, quería hablar un poco del momento que va al lado de los padres.
Sí.
Hay otro momento muy poco Vince Gilliganesco, por lo menos para mí, que es cuando finalmente abre la bóveda, saca 2 armas, corte al lugar de los soldadores... tenemos que entender que en esa bóveda solo estaban las armas. ¿Pero ustedes entendieron?
No, no. Yo no lo entendí hasta que él lo dice cuando no me acuerdo quién se lo explica, que termina quedándose con el arma del abuelo. Claro. Y demás.
Para mí había ido a robar guita.
Sí.
Y se encuentra con
y
eso.
Y con las armas.
Sí, bueno. Porque lo ve con sorpresa. Claro. Tipo, ¿qué hacen con armas?
Está mal contada esa parte. No, está mal contada.
No, es que para mí también era como, bueno, le va a robar la plata a los viejos. Sí. Me parece perfecto porque los viejos eran una cagada. Y de repente saca las armas y dices, no, pará.
Lo que falta es que en eso estamos de acuerdo. El tipo iba a buscar plata. Pero lo que falta es que quede claro que no había.
Que a él se le ocurre la idea de hacer esto.
Cuando ve que ahora de nuevo tiene armas.
Pero algo.
Lo que falta es un plano de la bóveda vacía, muchachos. Sí. No es difícil.
Sí, sí, obvio. Sí. Y así un montón de cosas solucionables.
A menos que su idea haya sido ir a buscar las armas. Esa es la otra.
No, me parece que
no se entiende de esa manera.
Claro, no se entiende.
Pero una cosa que pasa con esa escena también. Yo hasta ese punto ya estaba ultra harto de la película. Pero ¿qué pasa?
Sí.
Cuando habla con los padres, yo digo, pará, ¿no están rastreando la llamada? ¿Dónde están todos los policías? ¿Lo están buscando? Después, cuando ellos salen, ves que estaban todos ahí metidos.
Claro, salen 5 autos.
Sí, eso es bien Breaking Bad, porque pasaba muchas veces que vos te querías adelantar a lo que iba a pasar y te terminaba cagando por otro lado. Y acá lo hizo, pero es una pista de lo que era.
Bueno, sí, pero a la vez que tiene eso, también tiene un montón de resoluciones obvias que ves venir desde hace un montón, tipo... No está encontrando la plata. Ah, bueno, ahora que se sentó, va a escuchar un ruido, se va a apoyar y se escucha el ruido y es lo que pasa. Y decís, eso es muy poco. Es muy poco elegante porque es muy obvio. Y estos tipos que hacían excelente era evitar las obviedades y sorprenderte constantemente.
Es que de última, cuando lo ves en otra cosa, esto viene con un pedigrí que le estamos exigiendo más cosas, pero porque nos mostraron una y otra vez.
Que pueden hacer cosas brillantes.
Pero además, si me vas a plantear, decís, una película de Breaking Bad. Tenés que estar a la altura o darme algo que se maneje en los códigos de Breaking Bad.
Aparte es el mismo, ¿entendés? Eso es lo que se extraña. Es el showrunner, el creador. No es que agarraron a un director y...
Bueno, esto es algo que yo creo que es algo que te mencioné a vos. Que digo, para mí quizás el hecho es... Con Breaking Bad contaba con un equipo de guionistas exquisito.
Claro.
Y acá está el chabón solo. En una cuestión de que tenés un tiempo limitado para contar esto, que son 2 horas nada más, y me parece que
también
no sirve, necesitas un
también
tiempo.
Esa teoría sumada a la que tengo yo ya te va dando una razón. Por ahí se hizo en poco tiempo, por ahí por eso.
En defensa de Vince Gilligan, me parece que habiendo creado algo tan masivo, tan impactante como fue Breaking Bad,
tan
es
sólido.
Difícil no querer volver a eso.
Claro.
Y seguir contando historias.
Pero
George Lucas con Star Wars.
Tienes que saber soltar.
Igual,
tenés ganas
de
seguir.
Hashtag soltar.
Igual, ya volvió con Sol, o sea, no es
claro,
que
lo está haciendo con Sol.
O sea,
está haciendo re
Sol
bien.
Todavía no terminó, eso es lo que es raro.
Sí,
no es que se
Sol
quedó.
Viene perfecta. Entonces, ¿con qué necesidad?
Es extraño.
Una cosa que quería destacar de la escena que yo mencioné, que a mí me encantó, por ejemplo, que es esta la del departamento, donde estos tipos que primero pensás que son policías, la termina cagando también con este hecho de lo apresan. Yo cuando lo ven que lo van a atar con otras cosas que no tienen esposas, dije, ahí se la conexión.
Claro.
No son policías. Y después es Jesse en el piso diciendo, no son policías. Dale, no soy tan boludo. O sea, me voy a dar cuenta.
No lo pensé eso. A mí me gustó la situación. Justo la quería dar de ejemplo.
A mí me encantó.
Como una de esas cosas en donde sí, crees que te adelantás y te van por izquierda. Porque cuando lo arrinconan. Y decís, bueno, esta claramente no va a salir. Empezás a pensar, entonces terminará con que va a la cárcel, un juicio. ¿Viste? El que ya vio un montón de cosas empieza a adelantar. Terminará enfrentándose con sus padres en un juicio. Toma por un camino completamente diferente. Tipo, el camino será otra cosa más metafórica, yo qué sé. Y lo resuelven de una manera...
Era un auto.
Sí, es el modelo del auto con el que se escapa del campamento de los nazis. Por eso se llama el camino, aparentemente. Sí.
Es el auto de Todd.
¿Es el auto de Todd?
Eso no recordaba.
No,
el camino no es el auto de Skinny Pete.
No.
¿Él se queda
con el auto de Skinny, pero le deja el camino a Skinny Pete.
Se va con el auto, porque no es el de Skinny. El de Skinny es el que se lleva...
Butcher.
Y que lo tira en el borde de México.
Es verdad,
el camino se queda en la casa de Skinny Pete.
Y el que se lleva a Jesse es el de Butcher.
Claro.
El camino es el que manejaba Jesse al final de Breaking Bad.
Claro,
claro,
que es el claro. que le pide toda ayuda para ponerle el...
Qué enriedo es igual cierto. El que acabamos de hacer.
Sí, sí, sí.
Me sorprende mucho que estemos diciéndole el camino y no el camino. Porque cada vez que veía un póster o lo que
es
sea...
el camino.
Yo decía el camino.
Algo debería decir que no... El...
Claro, pero cuando tenés que decirlo en una frase no puedo estar diciendo el camino.
No, sí, sí,
debe ser por eso.
Algo hacía mal Breaking Bad, que me parecía que al final
estás hablando en chileno.
Sí. Era tener gente que supuestamente hablaba castellano como lengua materna y en su puta vida igual había una clase. Una
en mierda. Better Call Saul lo siguen haciendo cada vez un poquito mejor.
No, igual sigue siendo un papelón.
Sigue siendo bastante papelonero, es la única nota en falsa, pero me parece que a esta altura ya es un chiste interno.
Creo que tiene un encanto.
Esto lo dijimos un par de veces en los podcasts de Better Call Saul. Creo que ya es una marca. Sí. Sabemos que...
Incluso no lo hacen con Butcher cuando le dice, ve con Dios, amigo, o algo
vaya
así.
Con Dios.
Es como que se están riendo ellos mismos.
Sí, me parece que de hecho, la bebida esta que sacaron se llama Dos Hombres. Es como que les re gusta el español para estos tipos.
Dos Hombres. Aparte, como que, de nuevo, capaz como dice Vicky, cuando lo hizo en una oración, en español no nos va a salir así, pero si cuando lo lees en una red social, te sale Dos Hombres. O El Camino.
Yo quería aprovechar que estábamos hablando de todo este tema del auto y de Skinny Pete y Butcher, que ese comienzo con el flashback de Mike y Jesse, que es hermoso, y todo el tiempo, toda la relación desde que él se escapa, todos estos flashbacks al principio que son los traumas que él tiene, como cuando se levanta asustado o cuando se baña y le recuerda a los manguerazos que le pegaban, para mí están muy bien logrados y pensé que iba a tomar un poco por ese lado de cómo reponerse.
Boludo, ¿se cura después de bañarse?
Sí, después de bañarse como listo, ya no estoy más traumado.
Nunca más,
nunca
más vuelven a nada.
A mí eso me re sorprendió.
Hasta el pelo estaba maldito.
Claro, se afeita y ya se curó.
Sí, es que las duchas son terapéuticas.
Claro. Pero
¿cuánto tiempo estuvo bañándose dos meses?
Quizás tuvo una semana bañándose,
Y Skinny le dijo, tomátela de mi casa porque me está gastando todo el agua.
Claro, me va a venir una cuenta, boludo.
Encierra en el desierto.
Pero hasta el punto en que se va de la casa de ellos, la película venía perfecta para mí.
Sí, toda esa relación con ellos, que además son personajes encantadores y que sí eran los amigos faloperos de Jesse, pero que uno los llegaba a querer porque vos sabías que lo querían y
que
lo
no eran malos, aparte, eran drogadictos. Entonces,
como
claro,
Jesse.
Sí, claro. Es que eran como Jesse, eran eso, eran buenos pibes. Y ese momento cuando él le pregunta.
Aparte, Skinny cuando le dice, vos sos mi héroe, no sé qué.
Claro, vos eras mi héroe, decís.
Skinny.
Y después empieza a derrapar cuando se va de eso, pero. Para mí ese principio era excelente.
Para mí toda la situación en el departamento de Todd, de nuevo, cuando todavía los flashbacks parecen tener un motivo narrativo ahí, a mí me convence.
Y cuando no son tan descuidados que te notas que tienen 50 años más.
Bueno,
es que a mí todo lo de Todd me ha sido ruido por eso. No es un detalle. Cuando ves un personaje que decís no es el personaje que ves.
Pero recordemos que cuando todo lo que está...
Por ejemplo, en Better Call Saul se supone que es antes y están todos más viejos, pero ninguno está tan...
Sí, bueno, no te hace ruido.
Yo quería decir eso. Sí. Mi teoría es que cuando todo alrededor está mucho mejor... Cuando Bob Odenkirk recuerda cuando tenía 20 años y parece que tiene 50, te la bancás. En cambio, acá no.
No, bueno, ahí sí, pero igualmente en Sol, digo, o sea, que está Mike, que está Gus, que está Sol. Se supone que son todos más jóvenes y en realidad son todos más viejos.
No, pero bueno, en el
presente... Pero ninguno está tan diferente.
En el presente de Sol, zafa. En los flashbacks de Sol es un poco más problemático. O sea, pero, Odenkirk lo vimos.
Pero en ningún momento hay problemas. Y en ningún momento la diferencia es tan notable como la del personaje de Todd.
Yo soy Mike. Mike sabemos que está re viejo. Mike está re viejo.
Yo creo que sí, por ahí es que en Sol está mejor contado.
El personaje de Todd es otro tipo.
No, es otro tipo.
Es otro color.
Es la quinta temporada de Breaking Bad y no es esa persona.
El problema es ese. O sea, en el momento en el que lo castean, me parece en Breaking Bad, el flaco tenía 20 años.
Y por ahí
Y acá el tipo tiene 30 bueno, ya y 30 años mal
el
llevado.
El tema es, ¿por qué recaes tanto en el flashback sabiendo esto? Porque no se puede disfrazar de ninguna manera.
Es que en el momento en el que Jesse lo ve por primera vez en ese flashback, que está en la jaula y lo muestran a través de los barrotes, dije, mira qué decisión inteligente mostrar este flaco así, porque yo lo había visto en Fargo y era como, sí, no podés decir que este pibe es Todd. Claro. Entonces, es decir, lo muestran de esta manera, es re inteligente, y de repente sale y veo todos esos primeros planos del tipo y decís, no, al final no fuiste tan inteligente.
Planos, tipo, hay una toma cuando está en la casa que no sé, se acerca a la mesada y le ves toda la buzarda. No, ese es
la buzarda.
Para los... Matt Damon,
pero aparte
tenía
la cabeza, boludo, una luna.
Sí.
Para los que nos escuchan de otros países, acá le decimos a la panza buzarda. Creo que es una cosa súper argentina. Igual, muchachos, volvimos a hablar de algo que ya habíamos hablado. lado. Sí, sí, no, claro, aburramos a la audiencia. Sí. Yo algo que quería decir del momento del departamento corto, antes de pasar por ahí al enfrentamiento western y después listo, porque creo que hicimos un recorrido bastante completo, es que ahí se ven varios de esos momentos marca Vince Gilligan, marca Breaking Bad, Better Call Saul. Sí.
Cuando revisa la casa es, sí, hermoso.
Eso, sí. Esa secuencia de montaje.
Eso es lo más Breaking Bad de todo.
Sí, porque aparte...
Ese montaje
el cenital.
Sí,
el cenital. Toda la casa de Sarah.
Sí, espectacular. Y eso dije, ay, cómo extraño, sí, Breaking Bad.
Y de hecho me parece que esa es la clase de cosa que tal vez con presupuesto de episodio a episodio no se puede hacer. Vimos muy buenos cenitales.
Bueno, pero no te olvides, por ejemplo, el año pasado hablamos de Better Call Saul. Y hacen eso cuando están construyendo el laboratorio.
Sí,
sí, con las minas también había un plano de...
Hay un momento
en
donde...
Las minas, no me acuerdo bien.
Sí, un momento en que Mike busca las minas, pero ahí esas cosas las resolvés con una grúa en un lugar con, sí, o con techo alto o al cielo abierto.
Sí.
Acá, para lograr ese plano, tenés que construir todo el departamento en un set completo. Son esa clase de cosas que yo creo que con presupuesto, viste, de temporada, de una temporada...
Sí, se te da el presupuesto de la, sí, la
en algo al pedo.
Pero no me justifica una película.
No, pero lo que quiero decir es que acá podemos ver que se dan esos gustos porque están manejando un presupuesto diferente. Netflix más, o sea, de nuevo, Better Call Saul es un gustito para la gente que lo descubrió y nos está gustando. El Camino es una de las cosas más esperadas de Netflix este año, ¿entendés?
Sí.
O sea, le deben haber puesto.
Yo igual les preguntar a ustedes, porque no sé si ya es de yo que soy un chapelotas, pero me parece que salvo estos momentos que estábamos mencionando, no hay, no está la estética o el manejo de puesta que es de Vince Gilligan.
No, de hecho se siente de un telefilm bastante barato en ciertos momentos.
En general sí, creo que está repleto de momentos muy buenos. Ahora recuerdo el momento en que el supuesto policía colorado lo encuentra.
Ese me encanta.
Pero sale de la...
Fíjate que volvemos siempre a la misma escena, a la misma parte del departamento.
Yo creo que a nivel puesta y dirección, los mejores momentos son sin duda el departamento y el enfrentamiento del final, que está bien contado.
Está muy bien contado. El tema es que todo el tiempo estamos pensando por qué está pasando lo que está pasando.
Claro,
y no me importa.
Sí,
no
es
me importa
una lástima porque... Eso, porque no me importa con quién se está enfrentando Jesse, o sea, es tipo una persona X... Sí. Y todo eso, pero bueno, a pesar de no tener ese peso dramático para uno... Está bien contado.
Sí, está filmado de puta madre. Es un muy buen enfrentamiento.
Tiene un momento muy gracioso cuando empiezan a correrse todos y se está corriendo el tipo con el platito de merca que está súper preocupado porque no se le corran las líneas. Ese detalle me pareció fantástico y de vuelta muy Breaking Bad porque eran cosas que pasaban y que veías que le prestaban atención.
Lo que tiene, creo, es que está intentando ser un momento medio cómico porque también creo que está establecido que la única razón por la cual a este soldador se le puede ocurrir hacer un duelo western con alguien que ni conoces es porque está dado vuelta, ¿viste?
Una,
le ve los ojitos.
La otra, para mí, le siente compasión por Jesse y le da como esa oportunidad de salvarse.
Claro, pero ¿por qué? No conozco a este
porque
personaje.
Porque lo ve tan humillado con el coso ese de acero que va corriendo.
Pero eso
y se...
cerraría si lo deja, si le da los $1,800, ¿no?
Claro,
si se
es
pone su vida en peligro.
Aparte tampoco real no conozco a este personaje como para que se me ocurra que debería sentir compasión. O sea, para mí estaba medio del orto y se le ocurrió eso.
Claro, no entiendo
por qué
lo haría.
Es el único camino que encontré. Fue como, y bueno,
ojo,
quizás...
Igual está establecido que algo de lástima le da porque está buena la reacción del Colorado en esa escena cuando le dice... O sea, que ya nos había parecido raro. Sí. Pero cuando Colorado reacciona, decís, sí, ¿por qué le diste ciento? ¿Cuánto eran? Como...
Un tercio, sí.
Un tercio, era $1,000,000 dividido en tres. No
claro,
sé.
Sí. Eran poco menos, eran $1,800. No, como $5,000 menos que $250,000. Sí. Así que era un montón de plata. Y decís, bueno, así algo de lástima. Porque aparte, en ese momento, en el momento que lo tiene a punta de pistola Jesse le dice, vas a tener que matar al vecino y qué sé yo... Pero se da por ahí un poco a entender de que no es que no lo mata por eso, sino porque por ahí le quedó...
No, es que después al final le dice, cuando Jesse está por ir, le dice, estaba pensando cuánto ibas a tardar en reconocerme.
Claro.
O sea, el tipo sabe quién es ese flaco.
Se entiende como que algo de lástima le dio, pero entonces tendría sentido que ese momento súper tenso, ponerle un stand-up mexicano, termine con... O sea, de hecho, sería gracioso, inclusive. Termine con, bueno, está bien, toma los $1,800 y empiezan a contar billete por billete.
Anticlimático, que sea anticlimático,
claro,
pero bien.
Pero me parece que ahora, si estamos hablando de gustos, en ese momento Vince Gilligan se quiere dar el gusto de hacer un enfrentamiento, un duelo western.
Quiso hacer un paralelo con el final, pero es mucho menos arriesgado, qué sé yo.
Y de hecho, ahí volvemos de nuevo a esas cosas que probablemente no se podían hacer con facilidad de Breaking Bad después del duelo. Que... explote todo del fondo. Oh,
es... Ese fue el momento de Lonely Island de Cool Guys Don't Look at sí. Explosion.
Pensé lo mismo. Pensé
¿qué es
lo
eso? Jesse caminando hacia la cámara y la explosión.
Igual está sobre el auto.
Está arriba del auto.
Está arriba del auto.
Pero acomoda el espejo. Sí. Yo pensé enseguida Andy Samberg cantando.
Es una pavada.
Ahí tenés otro momento que dirías, ah, esto en la serie no lo pueden meter, una explosión.
No, a eso iba. Pero eso es una de esas cosas que mejor, ¿entendés?
Sí.
Cuando tenés menos plata, pensás un poco mejor en cómo usarla.
Todo
porque...
en relación a esta película es decir, sí. Mejor no.
Sí, sí. Porque... ¿Por qué? Aparte, ¿por qué?
Yo, aparte, eso es algo re, ¿no? Breaking Bad, o sea, Breaking Bad la única vez que explotó algo...
Fue en la mitad de Gufrín.
Muy bien.
Claro.
Sí, sí.
Y estuvo buenísimo.
Pasó eso, claro. Acá sí, como...
Yo, algo que no dije, es una película que, bueno, la estamos haciendo mierda, pobrecita. Mientras la vi, para mí se dejó rever.
Ah, para mí no. Yo me reembolé.
Yo para el final, para mí se desinfló.
Yo, sí, a la hora por ahí te estaba repodrida. Ah, bueno. O sea... Te juro.
Yo quizás porque la vi, no sé. Yo la vi con mis primos y mi hermano, entonces estaba
bueno,
como...
en grupo, por ahí.
Y medio sí. Que íbamos comentando y estaba toda esta cosa de, che, ¿y este quién era? Che, ¿y acá qué pasó? Entonces nos íbamos rellenando los vacíos entre nosotros y yo la disfruté, claro. O sea, para verla, la verdad, la pasé bien, pero me parece esto, son dos capítulos flojos de Breaking Bad y... En Breaking Bad no tenía capítulos flojos,
claro,
entonces es
eso,
como raro.
Y encima son los que van últimos. Igual para completar la mesa redonda, Tommy buscó.
A mí me entretuvo, pero era consciente todo el tiempo de que lo que estaba viendo
era inferior.
No estaba a la altura de lo que yo pretendía.
Bueno, a mí me pasó eso. Y lo que pasó fue que una vez que termina, de una manera súper desinflada, que es con esto que decíamos en Alaska, enseguida empiezan los créditos, ahí es como te empieza a caer la ficha.
Sí.
Ah, pará, y no. Esto al final es al pedo.
Incluso en Alaska yo no me había percatado, después me lo dijo un amigo. O sea, me había parecido interesante la idea de que él le deja al personaje de Robert Forster un sobre. Yo dije, es obvio que es para el nene.
Sí.
Pero después mi amigo me dice, sí, pero encima te lo subrayan porque te ponen, dice Brock el sobre.
Sí, dice
yo no
Brock.
Lo había visto y dije,
hay un plano en donde
mucho
se
más
ve,
boludo.
Sí, se ve el nombre.
Sí. Yo me quedé con ganas, en el momento no lo llegué a leer y me quedé con ganas de... O sea, es una de esas cosas que dije, después lo voy a pausar y se me olvidó completamente, como que no tengo
pero
ganas.
Pero era más necesario, si bien era obvio que era para él, era más necesario que no dijera nada y que de última te quedes con la
sí,
duda.
Sí, te imaginas, es la única persona a la
lo
cual...
Lo que tenía de fantástico, me parece, el final de Breaking Bad era que te dejaba un montón de cosas planteadas para la duda sí. Y para que vos elabores después, incluso el después de Jesse.
Sí.
Y acá me
sí.
Parece que
te
es
lo
como,
mataron,
bueno...
Acá.
Ya está. Todas las dudas que podías tener te las respondemos. Listo, no queda nada
sí.
Para la
que
imaginación.
Que era algo jugado porque es un personaje como, bueno, el otro coprotagonista, digamos, de Breaking Bad. Dejarle como el final abierto, entre comillas, es algo jugado. Pero que tenías un montón de posibles respuestas. O sea, todos decíamos, bueno, seguro que lo va a ir a buscar al nenito, que se va a ir a Alaska y que va a ser feliz. Bueno, listo. ¿Sí? Y capaz que eso es lo que pasó. Pero igual lo bueno que saco, qué sé yo, si se quiere, de todo esto... Es que se siente así como un cierre y no que está Vince Gilligan intentando abrir ninguna otra cosa,
no, sí,
ninguna otra
seguro.
Página, ni spin-off. O sea, menos mal, porque yo decía, me muero si vuelve a terminar medio abierto.
Jesse,
sí,
en Alaska.
Ahora hay una
ahora
serie,
la serie de
Jesse.
Hace claro. Una familia con los hijos, Jesse.
Es que si hizo esto, nada, te quita que en unos años.
Claro, pescando, bueno. Viste, en el lago congelado, Jesse con niños.
Algunos pensábamos que por ahí, como en el momento del presente que lo dejamos a Soul.
Esa es una idea que te di yo.
Hay uno. Sí, pero después la leí repetida. A mí no se me hubiera ocurrido, pero la leí repetida en algún par de lugares. Bueno, en Better Call Saul, todas las temporadas empiezan con algo que está sucediendo en el presente, cuando
sí.
Soul está ya con otro nombre viviendo claro. En otro lado.
Post-Breaking Bad, digamos.
Post-Breaking Bad. Y lo último que vimos es que un taxi lo está siguiendo por la calle.
Se lo queda mirando.
Y dijimos, capaz quieren conectar. O sea, capaz la razón por la cual sale el camino en este momento es porque Jesse lo fue a buscar por alguna razón. Al final, nada que ver. Creo que es mejor igual, pero...
Sí, pero era una mejor idea que lo que terminamos...
No sé.
Qué sé yo.
Sí, bueno, por ahí sí, pero porque el camino... O sea, el camino tal como es terminó siendo una cosa medio decepcionante. Pero...
Igual... En ningún momento te dicen dónde está viviendo Soul, pero Soul está viviendo en un lugar donde hay nieve, es lo
no,
único
pero
que sé.
Creo que se sabe, ¿no es Nebraska?
¿Sí?
No, es Nebraska.
¿Es Nebraska?
Nebraska,
sí, creo que...
Creo, mencionan, creo que está especificado, no me acuerdo.
Yo
sí,
no
porque
me acuerdo,
en,
o sea,
el shopping,
es eso,
en el shopping lo mencionan y es un coso de Nebraska, sí.
Así que nada que ver, Julio.
Bueno,
Pero en un lugar nevado y nosotros no tenemos por qué saber la geografía de Estados Unidos.
No, claro, capaz está cerca, yo qué sé. Bueno, o sea, no sabemos
en
si está...
En realidad no, porque Alaska está tipo en la punta del continente donde no está razón. Canadá.
Claro.
Pero suena parecido a Nebraska, Alaska.
Sí, Nebraska, la verdad.
Sí, sí, sí. Podemos dar esa... Bueno, algo de lo que no hablamos, que es muy curioso, porque nos pasamos de largo... Es que el actor que interpreta el hombre de las aspiradoras es Robert Foster. Mm. Y algo súper curioso es que murió el día que subieron el camino.
Por Para lo mí que... la vio y sí. murió.
De la decepción.
Sí. Igual
qué
todo
fuerte.
El suyo es qué excelente, mala. Así que está
sí,
todo
es
bien.
Que sí, o sea, es un gran actor. Es un gran actor. Sí.
Ah, o sea, igual es uno de esos actores que están medio escondidos y Tarantino lo saca para Jackie Brown. No es de sí. esos actores súper reconocidos.
No, es character actor.
Claro. Sí, yo me lo acuerdo de ahí. Nomás.
Hace unos años lo vimos en la tercera temporada de Twin Peaks también.
Claro.
Sí, es cierto.
Es el nuevo Sheriff Truman.
Es el nuevo sheriff. Es el hermano claro. del Sheriff Truman.
Sí,
de...
supuestamente. Pero sí, es uno de esos actores muy queridos para los que lo conocen, pero no estamos hablando de Tom Hanks, que cuando sí, se muera va a ser un luto mundial, supongo. Lo primero que
sí,
se me vino a la cabeza.
La ONU tiene que declarar
el día de Tom
Hanks.
El
día de
sí, claro.
Me
por eso, digo. No laburemos.
No.
Pero muere Tom Hanks, no hay que laburar.
Muy curioso lo que sucedió, y sí, por ahí vio la película y dijo. Este
¿Para qué seguir viviendo?
Claro. Este es mi último papel.
Igual se sabe que estaba enfermo, tenía...
No, capaz al contrario, le encantó y dijo, creo que es momento de ir.
No puedo despedir.
Y se metió en el océano como Alfonsina. Bueno, otra cosa que me sorprende es que estamos hablando del Camino hace una hora. Yo creí, yo no le daba más de media hora. Pero bueno, aprovechamos este podcast multitudinario al que invitamos a Tommy, que vos no venías hace como un año.
Hace rato, desde Saul Goodman que no vengo.
Sí, porque antes...
Un año más o menos.
Hubo un par de años que estamos haciendo más crossovers y últimamente... Igual hablamos todo el tiempo con vos
sí,
porque...
Es verdad.
Tommy, para el que no lo sepa, es el que diseñó el nuevo logo, el que hace las portadas de Mientras Tanto en las sí. historietas. Uh-huh.
Hay contacto diario prácticamente,
claro, pero no...
hay que hacer esto, hay que hacer aquello.
Exacto, y hablamos de, siempre aprovechamos, antes hablamos sí, de lo que supuesto. Vimos, pero bueno, hace tiempo que no venías. Otra cosa mucho más importante que el diseño de los logos de la familia Kemese que hace Tommy es su propio podcast, el séptimo podcast, sí. que ¿dónde se puede escuchar, Tommy?
Se escucha en todos los mismos lugares donde está Kemese, también estamos nosotros, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Audioboom, etcétera, o en cualquier plataforma de podcast, ahí lo van a encontrar. Y nos puede seguir en las redes como Séptimo Podcast.
Y lo que tiene de bueno el séptimo es que no todos sus programas vienen con el requisito de ver la película. A veces, normalmente sus programas son de un montón de lo que estuvieron viendo en la semana y no intentan no spoilear.
Idealmente, si viste la película, es mejor.
Claro.
Cada tanto sale algún spoiler medio claro. inintencional o hay algunas películas en particulares que sí soltamos spoiler, pero sí, se puede.
No es un
se puede escuchar.
Sí, claro,
no es un requisito.
Es porque una de las cosas extrañas que tiene Kemes es que viste viene con requisitos obligatorios.
Sí,
que vale. Ni siquiera hacemos un repaso de la sinopsis. Asumimos que la viste y que la viste hace poco y la tenés fresca.
Sí, yo de hecho cuando veo las películas, siempre los escucho, las que vi, por supuesto. Las que
claro,
vi, no,
es que
no,
ese es el
no
tema. O ves exactamente lo que vemos nosotros,
o no ves.
O no podés escuchar todos los programas. ¿Eh? Es bastante extraño, no sé cómo hace para funcionar. Antes de cerrar, les quiero recordar la existencia de nuestro Patreon, como estoy intentando hacer últimamente, en donde pueden dejar contribuciones para que este podcast siga existiendo. Y además, una vez que hagan dicha contribución, van a acceder a un montón de contenido exclusivo. Pero lo más importante es que es una manera de bancar el podcast para que no solo siga existiendo, sino que sigamos haciendo la cantidad de podcast que estamos haciendo este año, que es muchas más. No sé, los que nos prestan más atención se habrán dado cuenta que es mucho más de lo que veníamos haciendo en años anteriores.
Y sí. también estamos haciendo, mientras tanto, dos veces por mes.
Exactamente, todo es trabajo, todo cuesta, así que sus contribuciones ayudan a que, bueno, podamos seguir haciéndolo, y si no, vamos a tener que dejar de hacerlo, y va a ser culpa de ustedes. Bueno, sin más que decir, esto fue Kemese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Tommy Fenili.
Chau.
El camino de la vida no.